La noche, las 10 en Canarias.
En la cadena SER. Hora 25. Aida Bao.
¿Qué tal? Muy buenas noches. El ejército israelí empieza a moverse ligeramente después de que las imágenes de niños desnutridos estén removiendo conciencias en todo el mundo. Los militares israelíes, que a pesar de las evidencias que hemos visto en todo el planeta, aseguran que no hay una hambruna en Gaza, dicen en un comunicado que se van a establecer corredores humanitarios para que camiones de la ONU puedan moverse por el enclave con comida y alimentos, y aseguran que esta noche grupos de aviones han empezado ya a tirar ayuda aérea, la ayuda que desaconsejan las ONGs, porque su recepción puede ser peligrosa por el peso al caer. Ahora la ampliamos. Antes, el tiempo para mañana después de un día de calor y de vacaciones para muchos.
Van a subir las temperaturas y entonces va a ser difícil y bueno.
Bueno, hay que adecuar un poquito como la vestimenta. Estoy justo comprando ropa para el calor y tomar muchísima agua para no deshidratarme.
Pues eso, a hidratarse y a mentalizarse porque para mañana suben otro poco las temperaturas. Belu Jiménez, buenas noches.
Buenas noches, Aida. Así es, las temperaturas van a subir de manera general en todo el país y especialmente en el sur. Mañana llegaremos hasta los 40 grados en Badajoz, a los 39 en Córdoba. En Castilla-La Mancha se superarán los 35 grados en Ciudad Real, Toledo y Guadalajara, y en el Mediterráneo estaremos mañana en torno a los 30 grados con 33 grados en Murcia o 29 en Palma. En el norte habrá también más calor con 26 grados en Lugo, 22 en Santander o 24 en Vitoria. En cuanto al cielo tendremos un día despejado, salvo en el Cantábrico, donde aparecerán algunas nubes con probabilidad de que dejen algunas lluvias débiles por la tarde.
Y añadimos a la portada, como siempre, los deportes. A partir de y media tenemos El Larguero con Álvaro Benito. Buenas noches.
¿Qué tal, Aida? Buenas noches. Mañana, 6 de la tarde, la gran cita del fin de semana, la final de la Eurocopa entre España e Inglaterra. Carrusel Deportivo desde las 3 de la tarde. Tiene Montse Tomé absolutamente a todas las jugadoras a su disposición. Además, repasaremos a partir de las 11 y media todos los partidos, equipos de primera división, amistosos en el día de hoy. Lo más destacado, la derrota del Athletic 2-1 ante el PSV y la victoria del Sevilla 2-4 ante el Schalke. Y ahondaremos también en la crisis de Fernando Alonso, que hoy ha sido penúltimo en la calificación del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1.
Os escuchamos, Álvaro. Gracias.
Adiós.
El gobierno de Gaza advierte de que 40.000 bebés y 60.000 niños pueden morir en los próximos días por el desabastecimiento de comida y medicinas que hay ahora mismo en la franja. Más de 100 personas se han muerto literalmente de hambre, ya allí, bajo la mirada impasible de Israel, hasta esta noche. En un contexto de fuerte presión internacional, con las imágenes de niños en los huesos en las portadas de los periódicos de todo el mundo, Israel decide hacer un gesto. De momento solo se puede calificar así porque no sabemos aún qué dimensión tiene la ayuda que va a empezar a llegar a la franja. María Ibáñez, buenas noches.
Buenas noches.
El ejército israelí asegura que los suministros por aire han empezado a lanzarse ya sobre la franja, pero dicen que son siete palés para 2 millones de personas que se mueren de hambre. Israel asegura además, María, que va a abrir corredores humanitarios para que se puedan mover los camiones de la ONU con comida y medicinas, pero tampoco dice si va a permitir que entren los camiones que esperan fuera y que tanta falta hacen.
Son 6.000 los convoyes de Naciones Unidas que están preparados para entrar en el enclave, preparados y cargados de alimento y otros suministros para paliar algo la gran crisis de desnutrición que sufren los gazatíes. Son ya 127 quienes han muerto por inanición, de ellos y ellas 85 niños. Muchos mueren por no comer y otros cuando intentan conseguir alimento en los pocos puntos de distribución de ayuda, porque Israel abre fuego contra ellos. 42 palestinos han sido asesinados este sábado cuando procuraban llevarse algo a la boca. Mientras el Estado hebreo sigue instalado en que la franja no sufre hambruna, que es una campaña de Hamás, aunque esta noche ha comenzado a lanzar desde el aire ayuda humanitaria. Una práctica controvertida por los riesgos que conlleva para la población, que ya realizó en marzo y por la que murieron 5 palestinos por ser aplastados por el cargamento. La operación de esta noche incluye, según las tropas de Netanyahu, 7 palés de ayuda con harina, azúcar y conservas. 7 únicamente. Por otro lado, según un comunicado oficial, se establecerán corredores humanitarios para permitir la entrada de los camiones de la ONU, pero no especifican ni cuáles ni cuándo los van a abrir. Es llamativo que en el escrito apunte a Naciones Unidas como responsable de la distribución de alimentos, cuando lo poco que se reparte lo hace la cuestionada organización humanitaria respaldada por Israel y Estados Unidos, la única autorizada para ello desde finales de mayo.
Precisamente esta tarde, Alemania, Francia y Reino Unido han vuelto a reunirse telefónicamente con la Franja de Gaza como tema central. Manuel Reyes, buenas noches.
Buenas noches, Aida. Una conversación telefónica 3 con el objetivo de continuar con la coordinación entre las potencias respecto a los conflictos en Irán, Ucrania y Gaza, en especial respecto a este último ante la gravedad de la crisis humanitaria que se vive en la franja. Tras la llamada, los tres han lanzado en sus redes mensajes afirmando que la unión y la coordinación es total. El británico Starmer ha escrito que la situación es desesperada en Gaza y que por ello está preparando un plan para acoger a niños palestinos que necesitan recibir tratamiento médico urgente. El canciller alemán Merz habla de un buen acuerdo con sus colegas y afirma que durante los próximos días llegarán más acciones coordinadas. Desde Francia, Macron asegura que la unidad de los tres les va a permitir promover la paz y la seguridad. El llamado E3 continúa así con su presión sobre Netanyahu tras el comunicado conjunto del viernes en el que exigían a Israel un alto el fuego en Gaza, poner fin al bloqueo de ayuda humanitaria y avanzar hacia la solución de los dos estados.
En lo que no hay consenso en Europa es en el reconocimiento del Estado palestino. Italia ha dicho hoy que le parece un error porque el Estado palestino, dice, no existe, así que por tanto no ve sentido reconocerlo. Corresponsal en Roma, Jean Solés.
Para la primera ministra italiana Meloni no es el momento de reconocer el Estado de Palestina, según ha declarado al diario La República, reaccionando así al anuncio del presidente francés y ratificando las palabras de su vicepresidente y ministro de Exteriores, Tajani.
No es Israel.
Nosotros somos amigos de Israel, no lo olvidemos, ha afirmado. El reconocimiento del Estado palestino, según Tajani, debe llegar solo con el reconocimiento de Israel por parte de Palestina. El ministro ha reiterado su llamamiento a un alto el fuego. A nosotros nos interesa la estabilidad de la zona, ha precisado, en beneficio de nuestra economía y convivencia. Que Italia reconozca el Estado de Palestina es una exigencia al gobierno de Meloni de toda la oposición de izquierda y centro.
Anche i palestinesi hanno diritto, come gli israeliani, a vivere in pace e in sicurezza in uno Stato.
También los palestinos tienen derecho a vivir en paz y con seguridad en un Estado, ha dicho la líder de la oposición Schlein. Italia no puede ser cómplice de los crímenes que Israel está cometiendo, ha añadido, en Gaza y Cisjordania.
Italia no puede ser cómplice de los crímenes que están avvenendo a Gaza y en
Quien lo dice, la líder de la oposición, la italiana Schlein, es precisamente descendiente de una familia hebrea de Ucrania.
Y después está la presión que sigue recibiendo Netanyahu en la calle. Está siendo una nueva noche de protestas en las calles de Tel Aviv, exigiendo la vuelta de los rehenes que aún quedan en la franja con vida. Antonia Torres, buenas noches.
Buenas noches. Decenas de miles de personas han salido a la calle esta semana para pedir el fin a la guerra en Gaza, con críticas al gobierno de Netanyahu por no facilitar las negociaciones. Como esta madre de un rehén que permanece en Gaza, que exige un acuerdo con Hamas que devuelva a los secuestrados, de los cuales estima que unos 20 siguen con vida. Las concentraciones también se están realizando enfrente de la Embajada de Estados Unidos en Israel. Precisamente, los familiares piden a la Casa Blanca que presione para firmar un acuerdo y critican a Netanyahu por su mala gestión, que ha provocado que los israelíes sigan secuestrados, aparte de provocar una crisis humanitaria en Gaza.
Aquí en España la política sigue marcada por la presunta corrupción de la que se acusan unos partidos a otros, con el caso Montoro, pero también en el caso Koldo Ábalos-Cerdán, muy presentes en los discursos tanto del PP como del PSOE. De los 22.000 audios confiscados por la Guardia Civil a Koldo, les estamos contando hoy que no solo se desprende que Aldama desvincule a Begoña Gómez del rescate de Air Europa, también que Koldo se ofrecía como intermediario entre empresas y sector público ya en su etapa en Navarra. Sohaib Nadi, buenas noches.
Buenas noches. Antes de su desembarco en Madrid como asesor del exministro Ábalos, Koldo García era una suerte de conseguidor, la persona a la que muchos acudían para que hiciera de mediador con empresas constructoras.
Te voy a presentar al jefe de sala y los jefes de servicio, ¿vale? Todos, para que tú no tengas ningún problema cuando hagas ninguna edificación o ninguna obra, lo que es Pamplona y comarca, ¿vale?
O también por sus contactos con la Administración Pública Navarra.
Querido amigo Koldo, oye, ¿quién lleva iniciativas parlamentarias en Fomento? Que necesito hablar con esa persona porque voy a presentar una iniciativa y necesito el visto bueno con carácter de urgencia.
Entre esos miles de audios incautados por la Guardia Civil a Koldo y a los que ha tenido acceso la cadena SER, se pueden escuchar peticiones de lo más variadas, incluso de un hombre que quería vender armas y le pide a Koldo que corra corra la voz entre guardias civiles. Todo esto ha ido, como decíamos, en 2017 en Navarra, antes del aterrizaje de Koldo y de Santos Cerdán a la política madrileña.
La corrupción, Sohaib, ha seguido hoy siendo el arma utilizada por el PP y el PSOE. Los populares ven a Sánchez acabado, no se bajan de ahí, y en el PSOE piden explicaciones a Feijóo por los pagos en el pasado de la Xunta al despacho de Montoro.
En el PSOE han aprovechado esa información sobre los pagos de 170.000 euros que hizo la Xunta de Galicia con Feijóo a la cabeza al despacho de Montoro, eso sí, antes de que Rajoy llegara a la Moncloa. Aún así, Montse Mínguez, portavoz de los socialistas, señala al líder de la oposición.
El señor Feijóo tiene que dar explicaciones. Fueron para hacer beneficios fiscales también a empresas en la Xunta, queremos saberlo. El caso Montoro no es un caso del pasado del Partido Popular, sino que es del presente. El mismo señor Feijóo nos trae al presente.
Y en el PP señalan la corrupción del contrario, la que afecta al PSOE por la trama Santos Cerdán. Miguel Tellado, número dos de los populares, ha vinculado esos escándalos con la falta de apoyos parlamentarios al gobierno.
Sánchez está en su peor momento. Cada vez más socios y cada vez con más frecuencia deciden marcar distancias con él. Lo ven como un activo tóxico.
El secretario general del PP, además, en un acto en Castilla-La Mancha, ha tendido la mano al socialista Paje, la principal voz crítica dentro del PSOE, para tumbar conjuntamente esa financiación singular para Cataluña.
Las políticas migratorias son ahora mismo otra de las patatas calientes del debate político. El PP ha decidido endurecer el discurso comprando los postulados de la ultraderecha y mientras miles de personas siguen tratando de alcanzar suelo europeo. En Ceuta ya han sido reasignados los más de 50 menores de edad que han llegado este fin de semana a nado a esas costas. Están ya bajo la tutela de la ciudad autónoma, que tiene colapsado el servicio de acogida. Vamos hasta Ceuta. Miguel Ángel Mendoza, adelante.
Los menores extranjeros, más de medio centenar, se encuentran realojados después de una madrugada con niebla y mala mar. Algunos más, sin precisar la cifra, deambulan o se encuentran escondidos esperando la oportunidad para dar el salto a la península. Momento propicio, por cuanto el próximo martes se inicia la feria de Ceuta. Buscan aprovechar, colarse en las atracciones. Los menores pasan a la tutela de la ciudad, que supera los 500. El gobierno trabaja, pero prefiere mantenerse en un perfil sin declaraciones. Quienes sí han hablado han sido varios partidos de la oposición. El PSOE destaca la labor de los GEAS de la Guardia Civil, lanzándose al mar en condiciones muy complicadas para salvar vidas. También ha hablado el localismo. Desde Ceuta ya se apuesta por un trato digno y adecuado, en especial a la infancia migrante, mientras se me dice exige al gobierno central prioridad para la atención de esta contingencia migratoria.
Estados Unidos se muestra cautelosamente optimista con la reunión de mañana entre Donald Trump y Ursula von der Leyen. Reunión que va a tener lugar en Escocia para intentar llegar a un acuerdo sobre los aranceles en medio de esta guerra comercial iniciada por Washington. Carlos Sevilla, buenas noches.
Buenas noches, Aida. En los últimos días los negociadores han acercado posturas con una propuesta de arancel general del 15% para las exportaciones europeas a Estados Unidos. Y aunque Trump mostraba este viernes cierto optimismo, dice que Europa tiene una oportunidad muy buena para alcanzar un acuerdo.
We have a 50-50 chance. Maybe less than that, but a 50-50 chance of making a deal with the EU.
También ha matizado que las probabilidades reales de cerrar un pacto se sitúan cerca del 50% o quizás menos. Un arancel del 15% a los productos europeos parecería un buen acuerdo para la Comisión, ya que supone la mitad que el 30% con el que amenazó Trump a partir del 1 de agosto, pero tendría un fuerte impacto en las exportaciones europeas. En caso de no cerrar un acuerdo, Bruselas ya tiene preparado un paquete de represalias a los productos estadounidenses por valor de 93.000 millones de euros que entrarían en vigor a partir del 7 de agosto.
Pues veremos si hay forma de llegar a un acuerdo, porque de entrada Trump no ha aterrizado muy conciliador, que digamos.
You got to stop this horrible invasion that's happening to Europe.
Lo primero que ha hecho al llegar ha sido arremeter contra Europa, a la que está matando, ha asegurado el republicano, la invasión migratoria. Un Donald Trump que sigue atravesando un momento político muy delicado en Estados Unidos, después de que el Wall Street Journal haya publicado esa supuesta felicitación lasciva de cumpleaños que Trump habría enviado al delincuente sexual Harvey Weinstein en los 2000. Ambos eran amigos, pero ahora el presidente intenta desvincularse todo lo que puede de Epstein, que se suicidó en la cárcel en 2019. El Departamento de Justicia ha interrogado a Ghislaine Maxwell, la cómplice de Epstein, que ayudaba a reclutar a menores para abusar sexualmente de ellas, en un momento en el que Trump no niega que en el futuro pueda indultarla. Corresponsal en Washington, Sara Canals.
Ghislaine Maxwell es sin duda una pieza clave en toda esta trama, pero a su vez su credibilidad se está poniendo en cuestión. En primer lugar, porque en su día, en su juicio, se declaró inocente, y segundo, porque podría aprovechar esta situación en su propio beneficio y exigir una reducción de sus 20 años de condena. En estos dos días de interrogatorio, su abogado cuenta que Maxwell respondió a todas las preguntas del fiscal, que le cuestionó sobre cerca de 100 personas y aseguró también que están muy interesados por ese posible indulto.
The truth will come out about what happened with Mr. Epstein and she's
y ante la prensa prometía que toda la verdad saldrá a la luz. Pero por otro lado, también se está cuestionando a la justicia estadounidense. Este fiscal adjunto, Todd Blanch, no solo no es un fiscal independiente, sino que hasta ahora había sido uno de los abogados de máxima confianza de Donald Trump. Así que este interrogatorio no garantiza en absoluto que cesen las críticas por parte de la oposición y también de los trumpistas.
Hungría ha dicho hoy que votará no a los presupuestos de la Unión Europea entre los años 2028 y 2034 hasta que Bruselas no le levante el bloqueo de fondos europeos. Bruselas intenta así presionar a Viktor Orbán por ir contra los derechos humanos a pesar de ser un país comunitario, pero Orbán responde de vuelta con más presión, Belu Jiménez.
Los presupuestos que pretende aprobar la Unión Europea de 2 billones de euros tienen que ser aprobados por todos los miembros de la Unión y Viktor Orbán hoy ha dicho que no votará a favor hasta que no reciban los fondos que la Unión Europea tiene bloqueados para Hungría. El país húngaro ya ha recibido 12.000 millones de euros de la Unión Europea, pero la Comisión Europea mantiene el bloqueo a otros 10.000 millones de euros porque Hungría está cometiendo infracciones graves y persistentes de los valores de Europa. Para desbloquear estos fondos, la Comisión pide a Hungría cumplir 27 requisitos, de los cuales el país húngaro solo ha alcanzado hasta ahora la mitad. Además, Orbán se ha referido también al tema de los aranceles de Estados Unidos y ha dicho, desmarcándose de nuevo de los 27, que la Unión no podrá ganarle la guerra comercial a Trump.
Y en Siria continúa la calma tensa justo cuando se cumple una semana del alto el fuego. Una tregua, recordemos, que puso fin a la matanza de casi 1.000 drusos, una minoría étnica en Siria, a manos de radicales leales al gobierno del actual presidente. La población de Suyeida, región localizada al sur de este país y que fue testigo de una cacería humana, intenta volver a la normalidad, aunque con el temor de que se vuelva a perpetrar otra matanza. A pesar de la paz anunciada, varias voces dentro de los drusos piden que se haga justicia para vengar a sus muertos. Desde Damasco informa Miguel Flores.
El alto el fuego en el sur de Siria se mantiene frágil después de la batalla más larga desde la caída de Bashar al-Assad. La ciudad de mayoría drusa de Suyeida aún intenta procesar las casas saqueadas, el hospital convertido en morgue y los casi 1.000 muertos de los últimos días. Lo cuenta Amal, que como muchos aquí tiene un pie en Siria y el otro en Venezuela.
Llegué al hospital. El hospital estaba lleno de gente muerta. Sangre por todos lados.
La gente de Suyeida siente más rechazo que nunca por las fuerzas del nuevo gobierno sirio. Son el Estado Islámico, repiten hasta la saciedad desde los balcones quienes aún no se atreven a salir de sus casas. La ofensiva de estos días también ha llevado a muchos en Suyeida a querer cobrarse la sangre drusa derramada con sangre musulmana. Los beduinos, que son la principal minoría de la región, viven igual de aterrorizados desde que empezó el conflicto a mediados de mes y más de 140.000 personas han sido desplazadas internamente.
Aviso, los que relajáis escuchando los sonidos del verano como la brisa del mar, las cigarras, las brasas de la barbacoa, no os asustéis si en alguno de ellos se cuela un...
El 15 de agosto el cupón extra de verano de la ONCE.
Seguid relajados. Es que ya está a la venta el cupón extra de verano de la ONCE con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Y es normal que el verano te lo cuente. Pero eso, escucha el verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En el bar de Pepe.
Vaya, Pepe, desde que te anuncias en la radio, cada día tu local tiene más ambiente.
Sí, se nos ha hecho famoso. ¿Me firmas un autógrafo?
Qué cachondos, venga, que tengo lío. La tostadita de siempre, para la fan.
Si tienes un negocio y quieres estar en boca de todos, aprovecha las ventajas de Ser Publicidad. Elige precio, público y donde quieres que se escuche. Serpublicidad.es. Impulsamos tu negocio.
Hora 25. Aida Bao.
Sobre vivienda, les estamos contando hoy la tendencia que se está empezando a extender para aquellos que quieren comprar un piso, que es que sean los compradores y no los vendedores los que paguen el servicio que la inmobiliaria ha dado al propietario. Hay muchas inmobiliarias que ahora, antes de enseñarte un piso, te obligan a firmar un documento en el que tienes que comprometerte a pagarles entre un 2 y un 5% de comisión en caso de que se produzca esa venta. Javier Díaz.
Mario tiene 30 años y ha decidido lanzarse a comprar una casa.
A pesar de cómo está el mercado, pues he decidido dar el paso porque, bueno, finalmente las circunstancias de mi vida me lo permitían.
Pero cada vez que llama a una inmobiliaria, recibe la misma respuesta.
La comisión de la agencia asciende a un 4% masivo. Eso es aparte del precio de venta.
Nosotros cobramos al comprador y se está cobrando un 3%.
El cobro de comisiones por parte de los intermediarios al comprador es una práctica cada vez más extendida y, según Paloma Taltabul, doctora en economía de la Universidad de Alicante, cada vez se cobra más sobre el precio de venta.
Lo normal ha sido el 3% repartido, ¿no? Pero luego fue el 3% a cada parte y ahora es el 5%. Dices, por Dios, ¿qué está pasando?
Pues lo que pasa es que el mercado de la vivienda está descompensado.
Hay una gran demanda y una falta de oferta, porque si hubiera oferta suficiente esto no ocurriría, porque estarían compitiendo, pero claramente no compiten. Cuando imponen sus normas es que no están compitiendo.
Una situación que los compradores no entienden.
Yo entiendo que le vayan a cobrar ciertas comisiones a la persona que venda la casa porque está solicitando un servicio de agencia, pero ¿a mí qué sentido tiene que me cobren a mí por un servicio que no estoy contratando yo?
Y que se ampara con un vacío en la legislación. Para los alquileres, en principio, el que paga es el vendedor, pero la cosa cambia en la compra de vivienda. Según nos cuenta Jordi Medina, abogado y doctor en Derecho en la Universidad de Barcelona.
Para la compraventa, pues no dice nada claro la ley. En principio, el que encarga el servicio es el que tiene que pagarlo, pero si una de las partes es consumidor, pues el consumidor sí que está protegido por la ley de consumidores y usuario y no se le pueden imponer servicios que él no haya pedido.
Un vacío que, según Medina, los intermediarios intentan aprovechar.
Cobran por hacer visita, servicios de estos tontos, comprobación del estado de cargas en el registro de la propiedad, y te cobran 300 euros cuando una nota informativa del registro vale 9 como algo euros.
En España, el último año, según la Agencia del Consumidor e Idealista, un 65% de las viviendas se vendieron a través de intermediarios y en un 90% de las ocasiones se cobraron comisiones.
Y hablamos ahora sobre memoria histórica, sobre aquellos que hoy siguen luchando por sacar los restos de sus seres queridos del Valle de Cuelgamuros, lo que era antes el Valle de los Caídos. Allí permanecen aún los cuerpos de más de 33.000 personas y de ellas, más de 12.000 permanecen sin identificar. Adrián del Pozo ha hablado con personas que no se resignan a dar a sus seres queridos una despedida digna.
En 2018, el cuerpo del dictador Francisco Franco salió del Valle de los Caídos.
44 años después, que los restos de Francisco Franco van a pisar o han pisado el suelo del Valle de los Caídos.
En 2023 hizo lo propio el de Primo de Rivera.
Los restos de José Antonio Primo de Rivera acaban de abandonar el Valle de Cuelgamuros.
A diferencia de estos cuerpos, los restos de más de 33.000 víctimas de la guerra civil y la dictadura, que fueron trasladados a Cuelgamuros sin el permiso de sus familiares, siguen en el valle. Fueron inhumados allí, revueltos, sin diferenciar unos cuerpos de otros. Uno de esos cadáveres es el de Pedro Gil Calonge. Rosa Gil es su nieta.
Estaba enterrado en Zaragoza, en el cementerio de Torrero, y entonces mi abuelo lo trasladaron sin el consentimiento familiar.
Lo que pasó con los restos de Pedro Gil es lo que ocurrió con la mayoría de quienes están enterrados en las criptas del valle. Los cogieron al montón de distintas fosas, los metieron todos juntos en camiones y los enterraron, también todos juntos, con los restos mezclados unos con otros en las criptas del gran monumento de Franco.
Pues lo que estamos esperando ya a que suene un día el teléfono y que nos digan que han encontrado los restos de mi abuelo para poder llevarlo a Soria.
Como en el caso de Pedro Gil, muchas familias siguen esperando para poder enterrar con dignidad a sus familiares. Muchas familias, eso sí, anónimas. Eduardo Ranz es el abogado de algunas de ellas.
Que en el Valle solamente se exhuma a políticos y no a las víctimas, que es lo que es el enfoque adecuado desde el punto de vista de los derechos humanos.
En España se calcula que al menos 58.000 víctimas del franquismo están enterradas en unas 2.500 fosas, un dato que hay quien eleva por encima de los 100.000 desaparecidos.
Es que fueron tiradas, fueron secuestradas y fueron llevadas allí y finalmente pues se producen lo que conocen como, ellos llaman como ejecuciones extrasumariales, que en realidad son asesinatos.
Uno de los casos más conocidos es el de los hermanos La Peña, dos aragoneses cuya exhumación del valle dictó la justicia hace 10 años, pero que aún no se ha producido.
De la cultura, una propuesta literaria sobre la necesidad de visibilizar, de denunciar y de reflexionar en cómo abordamos la violencia machista, que es el relato de Mathilde Fauré. La escritora francesa plasma en su obra Por voluntad propia, así se titula el libro, cómo de partida se cuestiona siempre a la víctima cuando sufre una violación. Su propia experiencia es la que arma este libro, en el que ahonda en el sentimiento de culpa y en el aislamiento de muchas mujeres que sufren una agresión sexual. Raquel García.
Lo hemos visto en los casos de La Manada, de Jenny Hermoso, en el de Íñigo Errejón o en el de Giselle Pellicot. Hablamos del debate sobre la forma que tenemos de abordar las violencias sexuales en los medios de comunicación y en la calle. Por voluntad propia es el relato autobiográfico de la escritora francesa Mathilde Fauré de lo que le pasó después de haber sido violada. La novela reconstruye su declaración ante la policía, haciendo de espejo de un sistema que de partida cuestiona a la víctima.
Yo en realidad lo que quería que la lectora sintiese era y quería reproducir esa experiencia que yo tuve de ese vértigo, de tener la impresión de sentirme culpable cuando no me esperaba tener que pasar por esa culpabilidad. Entonces,
es la forma que tiene la autora de apropiarse de su historia, que está atravesada por la vergüenza y por la culpa, en un brillante juego que hace con la ambigüedad del lenguaje y con los prejuicios de una sociedad patriarcal.
Y a esta hora está teniendo lugar la Velada del Año, que es un evento que organiza la estrella de redes Ibai Llanos. Es la quinta edición y este año se celebra en La Cartuja, en Sevilla. Evento en el que actúan estrellas como Aitana, Mike Towers o Melendi, y hay también peleas de boxeo. Presencialmente hay unas 80.000 personas ahora mismo allí, pero es que a través de Internet hay momentos en los que 7 millones de personas se han conectado, se están conectando esta noche para seguirlo. Lucía Pérez, buenas noches.
Buenas noches. El evento se está emitiendo en directo y ahora mismo lo están siguiendo 8 millones de espectadores.
¡Venga, Sevilla, todos juntos a la de tres! ¡Uno, dos, tres!
Se espera que pasen por el evento artistas como Aitana, Mike Towers y Eladio Carrión. Aún quedan 4 combates, pero hasta el momento han ganado Pereira Rivaldios, Alana Arigeli y Perchita Agaspi.
Decisión unánime, se lo lleva Pereira. Decisión unánime.
Los fans siguen a la espera de los próximos combates, entre ellos uno de los más esperados, el combate entre The Gref y Westcol. El evento terminará de madrugada y aunque ya han actuado cantantes como Saiko, Los del Río, De La Rose, el grupo Frontera y Melendi, uniendo a los espectadores de todas las generaciones.
Y de Melendi a un poquito más de música para irnos, en este caso la de Leiva.
Si me está fallando la meditación, a menudo estallo y tengo...
Leiva, que está esta noche en directo en Gijón. Así nos vamos, se quedan ya con El Larguero. Tenga muy buena noche, adiós.
Hora 25, Aida Bao. Sigue a El Larguero en Twitter, Facebook e Instagram y suscríbete al canal de YouTube. Encuéntranos como El Larguero. Las puestas de sol y las fotos, el viaje y los souvenirs, la verbena y las orquestas, la actualidad.
Empieza el éxodo vacacional masivo de cada verano.
Y la SER. En verano hay muchas cosas inseparables, como Hora 25.
¿Y qué haría usted ante este dilema?
¿Y tú?
Pues yo creo que...
Hora 25, con Pablo Tallón. Cadena SER. Un verano de radio.
De lunes a viernes a las 3 de la tarde, SER Deportivos. Toda la actualidad del deporte con el equipo líder de la radio deportiva.
Singapur, Iris Teo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Qué se siente? ¿Te ha dado tiempo a asimilar?
Pues todavía no, o sea, estoy súper feliz, ha sido una alegría
e inmensa, pero todavía, o sea, todavía no lo he asimilado porque justo al acabar el solo teníamos que prepararnos para el equipo que ha sido ahora hace poco.
Es un hito, eres la primera española que logra la medalla de oro en individual. ¿Eres consciente de lo que has hecho, Iris?
Pues mira, todavía lo estoy asimilando, pero la verdad que de momento estoy súper feliz, muy orgullosa y bueno, súper feliz.
También en verano, todo el deporte en la SER.
En Crónica 24/7, más del 30% de las familias españolas no puede permitirse ni vacaciones.
Al final son como 150 euros la semana porque los campamentos del ayuntamiento no hemos conseguido plaza.
Ni campamentos para sus hijos.
Solo el 2,7% de estos niños tienen plaza garantizada en los campamentos urbanos públicos.
En general, el parón veraniego complica mucho la conciliación.
Tiene vacaciones mi madre, entonces lo tengo cubierto, pero por ejemplo septiembre no lo tengo cubierto todavía.
¿Cómo es el eterno verano para los niños y las niñas en España durante 80 días sin clase?
Más allá de los titulares, Crónica 24/7 profundiza en los temas que más te interesan. Un podcast realizado por los periodistas de la cadena SER con el mejor sonido. Búscalo en la app y la web de Cadena SER o en tu plataforma favorita.
Regístrate en nuestra app. Crea tu playlist, descárgatela y escúchala incluso...
Estamos en modo avión.
Ningún problema.
¿Cómo?
A 10.000 metros de altura. App de la cadena SER. Lo que quieras, donde y cuando quieras.